buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. Estamos en la última recta, hemos estado en este libro por más de un año. Y estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Vamos a estar mirando en esta mañana desde el versículo 14 hasta el versículo 23. Si nos estás visitando, nosotros creemos que la razón por la cual nos juntamos es para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al único Dios verdadero, la única religión verdadera. Cristo dijo que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. No son palabras nuestras, son palabras de Jesucristo. Y nosotros creemos que el propósito es adorar, y que esa adoración ocurre no a nuestra manera, a nuestro antojo, según lo que nosotros diseñamos o ingeniamos, sino conforme a lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Cantamos acerca de Él, cantamos acerca de lo que Él ha hecho, y cuando abrimos la Biblia no decimos lo que nos parece, lo que opinamos, lo que sentimos. Buscamos exponer lo que está ahí, porque este libro creemos que es la misma palabra de Dios, son las palabras de Dios habladas en su momento a una audiencia original, pero que Dios nos habla hoy a través de este mismo libro, que la misma Biblia dice que es la palabra de Dios, es viva y activa. Y creemos que Dios nos habla hoy de manera real a través de estas palabras cuando somos fieles en explicarlas, en exponerlas, proclamarlas. Y que el mismo tiempo de escuchar la predicación es un acto de adoración, el momento de predicar es un acto de adoración. Así que lo hacemos con ese espíritu. Vamos a leer el texto que nos toca escuchar, el texto que me toca a mí exponer en esta mañana. Marcos 13, versículo 14 al 23, estamos en el medio del discurso de Jesucristo en el Monte de Olivos. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros, estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. Oramos una vez más pidiéndole ayuda al Señor. Necesitamos de Él para poder estar atento, para poder creer lo que vamos a escuchar. Primera Corintios nos dice que el hombre sin el Espíritu no acepta, no las acepta. Si estás acá y no tenés el Espíritu de Dios y no sos un seguidor de Cristo, no vas a aceptar la palabra de Dios, porque eso es una obra que el Espíritu Santo hace de ayudarnos a aceptar. Así que necesitamos de Él para aquellos que no son de Él, que puedan a través del Espíritu Santo aceptar esto y convertirse a Él. Necesitamos del Espíritu Dios para que nosotros como creyentes escuchemos atentamente y respondamos en fe, en obediencia y en adoración. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que es viva y activa. Gracias porque nos reunimos un domingo más, donde celebramos tu muerte y tu resurrección. Venimos para aprender de tu palabra, pero no solamente como un ejercicio intelectual, si bien eso es parte, porque nosotros no podemos crecer espiritualmente sin el conocimiento de tu palabra, así que tiene que haber un involucramiento de nuestra mente. Hemos de amarte con toda nuestra mente, pero no puede quedar en eso solamente. Hemos de responder también con nuestros afectos y con nuestra voluntad. Así que te pedimos tu ayuda, te pido que me ayudes a mí a proclamar tu palabra con claridad, con fidelidad, dependiendo de ti para hacerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una lista en el diccionario de internet, Wikipedia, sobre las películas que se han hecho. La película no sé si será exhaustiva, calculo que no es exhaustiva, o quizás es exhaustiva completa con las películas más populares. Es una lista de las películas que se han hecho que tienen que ver con el fin del mundo. Hay una lista a partir de antes de la década del 50, donde figura películas específicas que tienen que ver con el fin del mundo. Y era interesante ver esta lista. Antes de los años 50 figuran unas 5 películas. En la década de los 50 figuran 10 películas específicamente con el tema del fin del mundo. En la década de los 60 hay como unas 2 docenas. En la década de los 70, 80 y 90, 40 películas por década que tienen que ver con el tema del fin del mundo. En la década del 2000 al 2009, unas 65 películas aproximadamente. Y en la última década, del 2010 hasta este año, figuran aproximadamente 100 películas. Ahora ese incremento puede ser simplemente porque hay más películas que se hacen ahora que hace unas décadas atrás. Pero es interesante ver que hay una lista importante de películas que se han hecho que tienen que ver con el fin del mundo. Para mencionar algunas, hay una película que salió que se llama 2012. No sé si algunas la vieron o lo recuerdan. Tiene que ver con una predicción maya de que el mundo iba a terminar el 21 de diciembre del 2012. Y acá estamos, acá en el 2019. Y muestra unas catástrofes mundiales que ocurren. Yo no la vi, pero de eso se trata. 2005, Steven Spielberg hizo o rehizo una película que en su momento era conocida, llamada Guerra de Mundos, una invasión de aliens. Y el mundo se encuentra amenazado por aliens, que muchas de las películas tienen que ver con eso también. Distintos temas, distintas maneras que las películas muestran de cómo termina la humanidad. Otros muestran que el fin viene a través de un virus que se desata. En el 2012 también salió una película sobre unos aliens que estaban debajo del agua y que están amenazando a la humanidad. Hay otra que se llama Legión, unos demonios que vienen a destruir a la humanidad. Otra describe hombres transformados en personas que son vampiros por una plaga. Hay muchas maneras que el ser humano se ha imaginado de cómo termina la humanidad. Creo que una de las razones de por qué se han hecho películas acerca del fin es porque esto vende. Es más, la película 2012 se hizo justo antes de esta fecha de la predicción maya y sacó muchísimo dinero. Pero el punto es que el ser humano también tiene una curiosidad y una preocupación de cómo vamos a terminar, cuál es el futuro de la humanidad. Y la realidad es que más allá de las distintas versiones que existen en Hollywood del fin del mundo, nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad encarnada, nos cuenta cómo va a ser el fin. De hecho, el título de este sermón es Los últimos días en el planeta Tierra. Y vamos a ver esto en el versículo 14 al 23. Y lo que vamos a aprender en estos versículos es que Jesús prepara a sus seguidores para el fin, para que no seamos engañados, para que estemos alertas. Nosotros como cristianos, Dios quiere que tengamos la información correcta del final y que estemos alertas, viviendo con esperanza y con compasión. De hecho, nosotros que hemos creído que la Biblia realmente es la palabra de Dios y el Dios que no miente, sabemos de dónde venimos, sabemos para qué estamos y sabemos cómo termina la historia. Y vamos a ver en este texto que Jesús sigue en el discurso del Monte de Olivos respondiendo a la pregunta original. Si recuerdan, la vimos en el versículo 4, cuando Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo que iba a ser destruido. Los discípulos habían preguntado en el versículo 4, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Lo primero que hemos visto es que hay unas falsas señales. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Hoy queremos mirar varias cosas en el pasaje sobre el fin. Número uno, lo vamos a ver en el versículo 15 al versículo 16. Y es esto, la señal inequívoca, una señal absoluta de que el último período de la Tierra ha llegado. Hay algo que va a suceder en el futuro que Jesús le dice, cuando esto suceda, llegó el fin, está a punto de llegar. ¿Sí? Jesús es muy específico, es muy claro, dice, estas son falsas señales, pero cuando esto sucede, eso es una señal segura de que ya el fin ha llegado, de que es la última etapa en el planeta. Hay debate, como habíamos mencionado en este pasaje, hay algunas cosas que son claras. Todos los que tomamos en serio la autoridad de las Escrituras creemos que Jesús, que vino hace más de 2000 años, va a regresar, y va a regresar en forma corporal, y va a regresar a reinar, y va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos eso. Pero después, en los detalles y en pasajes como este, hay diferencia de interpretación. Y este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de Marcos y de toda la Biblia. Entonces, algunos ven este pasaje como algo que sucedió, que ya se cumplió en el primer siglo. Hay una realidad que describe que realmente sucedió en el primer siglo. En el primer siglo tenemos, en el año 70, una invasión de parte de Roma para destruir la ciudad de Jerusalén, y ahí la destrucción total del templo que Jesús había predicho. Y de hecho el texto habla de eso. Pero muchos interpretan, o algunos interpretan, que todo lo que está descrito en el pasaje que leímos esta mañana sucedió en el primer siglo, y de que la huida que Jesús está hablando ya ocurrió. De hecho, hubo una huida de muchos cristianos que tomaron este pasaje aplicado a ellos y salieron, y muchos cristianos se salvaron de la matanza terrible que hubo por Roma en esa fecha. Pero hay algunos elementos en el texto que dan indicios de que esto no está hablando meramente del primer siglo, y vamos a mirarlo en más detalle. Pero por ejemplo, el versículo 19 nos dice, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación, que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Jesús está describiendo que ese periodo de tiempo es un tiempo que no ha existido nunca hasta ese momento y que nunca más volverá a existir. Y cuando uno mira a otros pasajes en la Biblia, particularmente el libro de Apocalipsis, uno ve una descripción de momentos muy duros, muy oscuros, muy terribles para el planeta, que superaron lo que sucedió en el primer siglo. El comentario del conocimiento bíblico lo explica bien, este conflicto de saber de qué está hablando. ¿Está hablando de algo que ya pasó o algo que está en el futuro? Algo que pasó para nosotros, porque para Jesús era todo futuro. Dice lo siguiente: probablemente una combinación de cosas que pasaron en el primer siglo y cosas que pasarán en un futuro, pero con un énfasis en el cumplimiento final. Algunos intérpretes limitan los eventos de esta sección a los años caóticos que precedieron la caída de Jerusalén, 66 al 70 después de Cristo. Otros los relacionan exclusivamente con la gran tribulación del fin de esta era. Pero los detalles sugieren que ambos eventos están considerados. La conquista de Jerusalén está teológicamente, no cronológicamente, unida a los eventos del final de los tiempos. La expresión, la abominación desoladora, es el vínculo entre las perspectivas históricas y escatológicas. Escatológicas simplemente significa finales. Estas tribulaciones cercanas prefiguran la tribulación lejana del fin de los tiempos. Miren lo que dice el versículo 14: mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y vamos a ver todo lo que sigue en el pasaje. Esta mañana este sermón va a requerir quizás un poco más de neuronas que otros sermones. Hay mucho acá. Vamos a tratar de avanzar a través de algunos conceptos que nos van a ayudar a entender lo que Cristo nos está diciendo. Es más, hay una exhortación en el pasaje para lectores futuros. Fíjense lo que aparece en paréntesis: el que lea, ¿qué dice? Que entienda. Dios quiere que nosotros leamos esto y lo entendamos. También nos da una indicación que lo que está acá no era solamente para los discípulos que estaban escuchando, sino era para aquellos que leerían como nosotros en esta mañana el contenido de esta profecía. La abominación de la desolación, Cristo dice, cuando ustedes vean eso, entonces arranca todo lo que vamos a ver en el pasaje. Ese es el evento clave que uno dice, el fin está por llegar. Y la pregunta es, ¿qué es la abominación de la desolación? Bueno, no tenemos que especular y tratar de adivinar con nuestro ingenio humano, porque Dios nos ha dicho en otro lugar en la Biblia de qué se refiere cuando dice la abominación de la desolación. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, que es el mismo discurso, porque tenemos cuatro evangelios, cuatro versiones de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Cristo, con distintos énfasis, y a veces un evangelio nos cuenta algo que el otro evangelio no nos contó. Mateo, hablando de este mismo pasaje o este mismo lugar en la enseñanza, dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, lo mismo, de que se habló por medio del profeta Daniel. Colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Lo mismo Mateo dice, pero nos agrega algo que Marcos no nos cuenta. Mateo, hablándole a un público judío, describe lo que ellos conocían bien, que es una profecía de el libro de Daniel. Entonces, para poder apreciar lo que vamos a ver en este pasaje, tenemos que entender un poco de lo que Daniel nos está diciendo. Si querés, guardá tu lugar en Marcos, mirá para atrás conmigo un minuto al libro de Daniel. Hay tres lugares donde el profeta Daniel nos habla de esta frase, que Jesús dice que Daniel había hablado de la abominación de la desolación. Uno se encuentra en el capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, en el Antiguo Testamento, Daniel 11, versículo 31. Dice lo siguiente: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la... Ahí está. ¿Se lo estás viendo en tu Biblia? Daniel 11, 31. La abominación de la desolación. Podríamos pasar mucho tiempo en esto, pero eso es para una clase u otro sermón. Simplemente mencionar que Daniel tiene una profecía en este sector del libro acerca de una figura que va a cumplir esta profecía en el año 167 a.C., aproximadamente, llamado Antíoques Epífanes el IV, porque hubo varios. ¿Sí? Va a haber un momento entre que la Biblia termina en Malaquías, año 400, y la Biblia vuelve a arrancar con Juan el Bautista predicando en el desierto. Son 400 años de silencio. Y Daniel nos habla proféticamente de cosas que suceden en ese periodo intertestamental. Y una de las cosas que sucede es que Grecia conquista el mundo. Conocemos muchos la historia de Alejandro el Magno. Y va a profetizar cosas muy específicas, entre las cuales hay una profecía de Alejandro el Magno dada por Daniel, pero también hay de otras figuras, y una de esas figuras va a ser Antíoques Epífanes el IV. Y lo que esta figura va a hacer es entrar al templo y va a poner una imagen del dios griego Zeus dentro del lugar santísimo. La palabra abominación en el Antiguo Testamento se refiere frecuentemente a algo abominable, porque es algo pagano, porque es algo de idolatría. El lugar que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año con un sacrificio, de una manera donde Dios mismo manifestaba su presencia santa, va a ser profanado por esta figura política que va a entrar con una figura de Zeus y probablemente una figura de su propia imagen, y sacrificar un cerdo, que era un animal impuro, dentro del lugar santísimo. Y por eso se llama la abominación, y la idea es que causa desolación, porque los judíos se van, el templo quedó profanado, después se recupera, pero en ese momento queda desolado, abandonado. Y esa es la idea de la abominación que causa desolación. Y la primera vez que esto se cumple, Daniel habla en el 600 a.C. sobre algo que se iba a cumplir 400 años después, en la figura de Antíoques Epífanes el IV. Pero no es la única vez que aparece esta frase que Jesús nos dice, el que lea que entienda, que Jesús nos dice que Daniel habló de esto, y que Jesús nos dice que cuando esto vuelve a aparecer, porque lo habla como algo futuro, a pesar de que ya hay un primer cumplimiento, que entonces es la clave para saber que estamos en el final. El otro lugar que aparece es en Daniel 9, si miras para atrás, Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, Daniel da una profecía que es llamada la profecía de las 70 semanas. La palabra semana en nuestras Biblias es una traducción de una palabra hebrea que es 7 de algo. El contexto nos indica que son 7 años. Son 70 por 7 años. Y lo que Daniel nos dice en el capítulo 9, versículo 26, es que cuando han pasado 483 años, va a suceder algo. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Hay una profecía que cuando uno la mira en más detalle, si querés escuchar más detalle, podés ir a la página de web nuestra, de la iglesia, hay una predicación sobre este texto, porque es una profecía exacta del tiempo en que el Mesías entra. El Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, lo que Cristo nos está diciendo en Marcos 13, el sermón pasado, de que no va a caer una piedra sobre piedra, ya lo había dicho el profeta Daniel. Va a haber un pueblo, va a haber un príncipe que va a venir y va a destruir la ciudad de Roma y el santuario. Hay una profecía de que el Mesías va a morir, una profecía de que la ciudad sería destruido y que el santuario sería destruido. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y así ha sido el conflicto del Medio Oriente. Hasta el fin habrá conflicto en el Medio Oriente. El versículo 27. Y él hará un pacto firme. La idea de pacto firme es un pacto de protección con muchos. En el contexto, muchos es la nación de Israel. Por una semana, porque en las 70 semanas que Daniel describe, faltaba describir una semana, es decir, 7 años. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, después de hacer este pacto de protección con la nación de Israel, él, cuando uno mira el versículo previo, es alguien del pueblo del príncipe que ha de venir, de Roma. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Ahí está nuevamente, abominación, desolación, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador, la persona que causó esta desolación por la abominación. Hay un texto más, que es Daniel 12, versículo 11, que dice: desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, ya lo mencionó Daniel 9, esta persona hace un pacto firme, pero a la mitad corta el sacrificio. Y Daniel 12 nos dice: desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, ahí aparece de vuelta, habrá, y describe básicamente un periodo de 3 años y medio. El punto es este, sé que es mucha información, pero el punto es este: que va a haber una figura en el futuro que va a venir, va a hacer un pacto firme con Israel, ofreciendo protección, pero a la mitad de ese pacto de 7 años, lo va a cortar, lo va a romper y va a poner fin a esos sacrificios que están reinstituidos. De hecho, Israel hoy está buscando reinstituir su templo y los sacrificios, y entonces va a haber la abominación de la desolación. Entonces, 3 veces Daniel habla. Uno ya se cumplió en el pasado, por Antíoques Epífanes, pero Antíoques Epífanes el IV era una prefigura de alguien que iba a venir y hacer más desastre de lo que esta figura hizo. Y frecuentemente en la profecía vemos esta realidad de doble cumplimiento, o cumplimiento en más de una etapa. El Nuevo Testamento, un pasaje más, mira conmigo, 2 Tesalonicenses. El Nuevo Testamento, el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. La iglesia estaba confundida y tenía un pensamiento erróneo de que el día del Señor, el día del Señor, era un tiempo de juicio y un tiempo de bendición, donde Dios juzga el pecado, pero también trae bendición a su pueblo. Y ellos pensaban que el día del Señor ya había llegado. Y Pablo le tiene que hacer una aclaración. Le dice en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Desde el principio ha habido falsas enseñanzas, como las hay hoy, con respecto a la segunda venida de Cristo. Y Pablo dice: no, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Pablo va a decir: no va a venir el día del Señor, no va a venir el final, no va a venir la segunda venida de Cristo hasta que primero suceda una cosa. Primero tiene que suceder algo, que es lo mismo que nos está diciendo Cristo. Ahora lo vamos a ver, la conexión. Primero tiene que pasar algo. Miren el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2: sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, una referencia al templo judío, presentándose como si fuera Dios. Ahí está, clarísimo. Va a haber una figura en el futuro, según este pasaje, según Daniel, según Jesucristo, según muchos lugares, primera de Juan, que va a venir y va a ser recibido bien por el mundo, va a lograr una paz mundial, una religión mundial, una misma economía, va a lograr paz en el Oriente, va a ser un pacto firme garantizando protección para Israel, pero en un punto lo va a romper, va a prohibir el sacrificio que los judíos estaban haciendo hasta ese punto, y él mismo se va a sentar en el templo y él va a decir: adórenme a mí porque yo soy Dios. La abominación de la desolación. Ahora sí, miren de vuelta el Evangelio de Marcos. Cristo nos está diciendo que cuando esta figura aparece, lo mismo que nos dice Pablo, lo mismo que nos dice Daniel, ahora estamos en el final. Cuando esta figura aparece y se proclama como Dios y se sienta en el templo y pone fin a los sacrificios en Israel, llegó el final, llegó la última etapa. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjese lo que dice el versículo 15 y el versículo 16 en cuanto a la urgencia de este mandato. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Las construcciones del primer siglo tenían una azotea donde vos accedías por afuera y era el techo de la casa, pero vos podías disfrutar, estar sentado, no había mate en ese momento en Israel, pero tomando algo, disfrutando el paisaje arriba del techo, la azotea. Y el punto es que si vos estás sentado ahí en el momento de que ves que esto está pasando, tu huida tiene que ser tan rápida que no hay tiempo para bajar y entrar a tu casa para sacar algo. Salir rápido. En el versículo 16: y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y es probable que en esta referencia de estos versículos hay un llamado que se cumplió inicialmente en el primer siglo, porque de hecho cuando se destruyó la ciudad en el año 70, muchos cristianos tomaron este pasaje. Ahora es la abominación de la desolación, porque estaban pasando cosas que ellos interpretaron como la abominación de la desolación, porque Roma estaba invadiendo, estaba destruyendo el templo. Unos años antes los celotes habían entrado y habían cometido asesinato dentro del lugar santísimo, y decidieron tomar en serio las palabras de Cristo y salieron, y como consecuencia muchos cristianos salvaron su vida. Entonces es probable que haya un doble cumplimiento acá. Pero el punto de Jesús es que cuando esto suceda ahora para nosotros futuro, huyan. Para las personas que estén en ese momento, para el que lee este pasaje en ese momento, tiene un mandato de huir. Y de hecho el libro Apocalipsis nos habla de un tiempo donde será perseguida la nación de Israel y será sustentada en el desierto por 3 años y medio. Apocalipsis 12 describe esa persecución. Lo que podemos rescatar para nosotros hoy de este pasaje, que si bien este pasaje es dado a una audiencia original y es dado a una audiencia futura que va a estar en esa circunstancia, es que debemos tomar muy en serio los mandatos de Cristo para nuestra vida. Debemos tomar en serio sus palabras. ¿Cuán importante es esto? Piensen lo que Lucas nos dice en cuanto a la esposa de Lot. Lucas nos dice: recuerden la esposa de Lot. Es un llamado a aprender de un ejemplo negativo, cuando Dios había dicho que él iba a destruir la ciudad y les dijo que no miren para atrás. Y vemos lo que le sucedió a la esposa de Lot. Miró para atrás, amaba Sodoma y Gomorra, extrañaba, no quería que se destruya. Y como consecuencia, ella fue destruida también por el juicio de Dios. Nosotros no podemos titubear, nosotros no podemos ser lentos, debemos tener la misma predisposición de obedecer la palabra de Dios como la tenían los cristianos en el primer siglo de obedecer esto, porque sus vidas corrían peligro y en un futuro los que estén viviendo ahí deben obedecerlo con esa misma prontitud. Así también debe ser nuestra obediencia a la palabra de Cristo, que aunque nuestra vida física no corra peligro, nuestra vida espiritual corre peligro cuando nosotros titubeamos, cuando somos lentos para obedecer la palabra de Cristo. Lo segundo que vemos en el pasaje lo encontramos en el versículo 17 al versículo 19. Y lo que vemos acá es la compasión de Jesús en medio del juicio. Algo increíble para ver en la Biblia es el concepto de que Dios tiene que juzgar el pecado. Dios no puede dejar al culpable sin castigo. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de ira, y no va a dejar al culpable sin castigo. Y lo vemos a través de toda la Biblia, pero ese mismo Dios, que es un Dios que juzga el pecado y que toma muy en serio el pecado, que no puede no castigar el pecado, es un Dios también compasivo, aún en medio del juicio. Versículo 17, miren lo que dice Cristo: pero ay de las que estén encinta, que están embarazadas. Y tenemos varias mujeres en nuestra congregación que están o que han estado recientemente embarazadas, que pueden identificarse, y de las que estén criando en aquellos días. ¿Por qué? Porque les va a ser más difícil huir rápidamente, ¿no es cierto? Para los que tienen bebés, llegar a la iglesia tarda más. Es un desafío, uno no puede moverse con la misma velocidad. Y lo que podemos aprender de este texto que Cristo describe es que Él tiene compasión sobre estas mujeres en ese momento futuro de juicio, porque les va a ser difícil huir rápidamente de esto que se viene. En el libro del Antiguo Testamento a veces nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso. No es así. Nosotros vemos compasión y vemos misericordia en el Antiguo Testamento, y vemos ira y justicia y santidad en el Nuevo Testamento también. De hecho, el libro de Jonás está enojado al final del libro porque Dios no destruyó a Nínive. Y Dios decidió no hacer lo que él iba a hacer, que era destruir esta ciudad impía. En el libro de Ezequiel, Dios dice lo siguiente, llamando al pueblo a que se arrepienta. Dice: yo no me complazco en la muerte de nadie. Arrepentíos y vivid. Yo no me complazco. Lo dice 2 veces en el libro. en la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Dios es un Dios que es lento para la ira. Él es lento para la ira. Él demora su juicio porque Él es misericordioso. Y frecuentemente vemos a un Dios que espera para derramar su juicio. De hecho, en 2 de Pedro dice: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Cristo no va a volver, es lo que están diciendo. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces fue destruido. Dios ya ha juzgado antes, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y para la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Acá está la razón de por qué Cristo no ha vuelto todavía, según 2 de Pedro. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí está la misericordia de Dios, a pesar del juicio seguro venidero. Una de las preguntas más comunes que el ser humano le hace al cristiano, la persona que no cree en Cristo le hace, o los mismos cristianos a veces nos hacemos, es que si Dios es bueno, nosotros decimos que Dios es bueno, decimos que no solamente Dios es bueno, sino que es soberano, controla todas las cosas, decimos que Él es todopoderoso. Entonces, si Dios es bueno, si Él es todopoderoso, si Él es soberano, ¿por qué permite las injusticias y las barbaridades que suceden? ¿Cómo puede ser? Y ese frecuentemente es un argumento para rechazar el cristianismo. Nosotros no tenemos todas las respuestas, debemos ser honestos como cristianos en eso, pero sí tenemos muchas que Dios nos ha dado. Y hay una respuesta relativamente sencilla a esa pregunta difícil, y que en realidad la pregunta está mal hecha, porque la pregunta no es por qué Dios no hace algo, la pregunta es por qué Dios no hace algo ahora. ¿Por qué, si Dios es bueno y Él es justo y Él es soberano y todo lo controla, por qué no hace algo ahora? Porque sí va a hacer algo eventualmente. Entonces, el problema del mal es un problema de por qué Dios demora en no frenar la injusticia hoy. Y la razón la acabamos de ver. Es porque cuando Dios se deshaga de toda la injusticia, lo va a hacer en toda su plenitud, en toda su ira, en toda su justicia. De hecho, el libro Apocalipsis describe las copas de la ira de Dios como unas gotas que van llenando el vaso y que ya está llena y que tiene que derramarse. Todas las injusticias, todo el pecado de toda la historia de la humanidad se está acumulando para un día ser derramada la ira de Dios en la tribulación futura y en la eternidad en el infierno. Gracias a Dios por la cruz de Cristo, que cuando nosotros hemos creído en Él, nosotros somos partícipes de la protección que Cristo nos da de la ira de Dios. Dios mismo es la respuesta a la ira de Dios a través de su Hijo, porque Cristo tomó la copa de la ira de Dios en nuestro lugar, de que Dios castigó mi pecado en Él. Y si yo no estoy en Cristo, yo puedo ser refugiado de lo que a mí me corresponde, viniendo hoy en fe y arrepentimiento, a reconocer que Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y Él murió para que yo pueda experimentar el perdón y para que yo no experimente la ira venidera. Aun cuando el juicio va a venir, Cristo tiene compasión. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? ¿Y cuál fue el problema? Y no quisiste. Y no quisiste. Ningún ser humano va a poder decir: yo quise, pero no pude. No, no quisiste. Ningún ser humano puede decir: lo que pasa es que yo no pude venir a Cristo. No quisiste. Porque la Biblia dice que todo el que quiere venir a Cristo, de ninguna manera Dios lo va a echar afuera. De ninguna manera Cristo te va a echar afuera. No quisiste. Cristo tiene compasión a pesar del juicio venidero, que es cierto. Y nosotros debemos tener compasión. Nosotros debemos saber que estas palabras son ciertas. Esta no es una película más, una versión más. Esto va a suceder. Tan cierto como esas piedras que vos podés ir y tocar con tus manos del primer siglo, del templo que fue destruido. Si aún Cristo dijo, esto va a suceder. Y nosotros debemos creer eso y tener compasión en medio de eso. Miren lo que vemos en el versículo 18. Orad para que esto no suceda en el invierno. Nuevamente, la compasión de Cristo de que la escapada, cuando esto suceda, no sea difícil, porque en el invierno sube los ríos y sería mucho más difícil huir. Cristo tiene compasión y pide que ellos oren para que esto no pase en el invierno. Ahora, he aquí, hay un misterio. ¿Pero no está determinado ya el día que esto va a suceder? ¿Donde la abominación de la desolación será colocada, donde el anticristo va a estar ahí, y que entonces va a ser necesario huir para no morir como seguidores de Cristo? Entonces, ¿por qué el pedido de la oración? Bueno, ese hay un gran misterio que vemos a través de la Biblia, de que Dios es soberano y ha decretado todas las cosas, pero que nosotros tenemos una responsabilidad y una participación en sus planes soberanos. Nosotros hemos de orar y ser parte de lo que Dios va a hacer. La oración y la soberanía de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: Satanás ha pedido zarandearlos como trigo, pero yo he orado. Es interesante que Cristo no dice: yo le he dicho que no lo va a poder hacer. No, le permitió a Satanás zarandearlos como trigo, pero Cristo oró. En Hechos hay un texto, capítulo 12, versículo 5, dice que cuando Pedro era encarcelado por la predicación del Evangelio, dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. De hecho, cuando llega la respuesta, recuerdan el texto, están todos orando en la casa, viene un ángel, lo saca Pedro de la cárcel, y Pedro toca la puerta, le abren y la vuelven a cerrar la puerta. No puede ser que sea Pedro, a pesar de que están orando para que Dios lo saque a Pedro, y está la respuesta y ellos no lo pueden creer. Nosotros frecuentemente oramos sin esperar que Dios va a responder realmente. En el libro de Isaías habla de el rey Ezequías. Cuando es amenazado por Asiria, él lleva esta amenaza delante del Señor y Dios dice: porque vos oraste, voy a destruirlos. Y esa noche 185.000 personas son destruidas en el campamento de los asirios. Y en el próximo capítulo dice, Dios le dice: arregla tus cosas, que ya estás por morir. Y él ora y pide que Dios le dé gracia y le permita vivir más tiempo, y Dios le concede lo que pide, le da 15 años más. Porque oraste. Nosotros no sabemos de qué manera funciona esto, pero el mismo Dios que designa el fin, designa los medios. Y hay cosas que Dios no va a hacer si nosotros no oramos. Y hay cosas que Dios hace cuando nosotros oramos a un Dios soberano. Dios es un Dios totalmente soberano y al mismo tiempo un Dios que utiliza y se deleita en obrar a través de nuestras oraciones. Oremos entonces. Familia, oremos por la salvación de familiares, amigos. Perseveremos en esta labor. Quizás Dios te conceda la oración y veas la salvación de tu cónyuge, veas la salvación de un ser querido que has orado por años. Perseveremos en la oración, porque Dios frecuentemente le complace responder y actuar a través de nuestras oraciones. Oremos por quienes no están caminando con Él hoy. Oremos por la expansión de nuevas iglesias. Oremos por nuestra propia santidad, por aquellos pecados que parece que no le encontramos la manera de ganarle. Oremos por la santidad de nuestros cónyuges, la santidad de nuestros hijos, porque Dios se complace en obrar a través de la oración. Nosotros oramos a un Dios compasivo y apelamos a su compasión. ¿Se recuerdan de Abraham? Con estas figuras que en ese momento no sabe quiénes son, son tres personas que aparecen y comparten un rico asado del Medio Oriente, y después se da cuenta que él está hablando con Dios y con dos ángeles. Y Dios mismo, que toma la figura de un hombre charlando con Abraham, le revela que va a destruir. Ya no da más el pecado de Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, pero si encontrás 50 personas justas, vas a destruir y matar al justo con el injusto. Y apela a la justicia, a la misericordia, a la compasión de Dios. Y Dios dice, no, si hay, si encuentro 50 personas, no lo haré. Y Abraham va bajando el número cada vez más, pero aún no se pudo encontrar esas 10 personas justas en la ciudad. Pero Dios en su gracia saca a Lot y su familia. El punto es que nosotros oramos a un Dios compasivo. Cristo muestra su compasión en este pasaje. Nosotros debemos orar a un Dios soberano. Versículo 19 nos dice, aparece la frase nuevamente, aquellos días. Es una frase que se repite en el, ya apareció en el 17, aquellos días, en el 19, aquellos días, después vuelve a aparecer al final también. No lo estoy encontrando en este momento, pero en el versículo 20, aquellos días. Son días únicos en la historia de la humanidad. Cosas que el libro Apocalipsis describe, el periodo que la Biblia llama el periodo de la gran tribulación, terremotos, hambrunas, desastres que uno ve, de la misma pecaminosidad del ser humano que Dios utiliza eso como parte de su juicio. Frecuentemente Dios usa la misma pecaminosidad del hombre como juicio, pero también de la intervención directa de Dios derramando su ira al final de la historia. Pero aún en ese tiempo, y este nos lleva a la tercera cosa que vemos en el versículo 20, aún en ese tiempo futuro, vamos a ver la misericordia de Dios en medio del juicio. Número 3, la misericordia de Dios en medio del juicio. Versículo 20. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Los días que Apocalipsis 6 al 16 describe. Cuando vos ves lo que esos capítulos describen, eso no puede durar demasiado tiempo sin que la humanidad quede totalmente sin ningún habitante. Y la idea acá de salvación es la salvación de sus vidas. De que si Dios no le pone un freno a esto, nadie se salvaría. Pero en medio del juicio, como vemos en toda la Biblia, Dios demuestra su misericordia. Es más, al final de los tiempos vemos en la Biblia que Dios va a salvar y mostrar misericordia a muchísimos. Va a haber personas de todas las tribus, cada una sin excepción, que van a confesar a Cristo como su Salvador. Va a ser la obra soberana, misericordiosa de Dios al final de los tiempos. De hecho, hoy hay muchas tribus que no tienen conocimiento del Evangelio. Va a haber un día donde todas las tribus, Apocalipsis 7, van a estar adorando delante de su trono. Lo último que vemos en este pasaje lo encontramos en el versículo 21 al versículo 23, que son las advertencias anticipadas de Jesucristo. Número 4, las advertencias anticipadas de Jesucristo. Miren el versículo 21. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. ¿Escucharon eso? Señales y prodigios. Van a ser tan convincentes los milagros que hasta aquellos que son realmente cristianos parecieran estar a punto de ser extraviados por el poder del engaño. Y de esto podemos sacar una lección. Que haya un supuesto despliegue de milagros en algún grupo no significa nada necesariamente. Porque la Biblia es clara en varios lugares de que esto no es una señal necesariamente de que Dios está detrás de esos milagros. Muchos dirán en aquel día, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y Cristo le dirá, jamás te conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses describe el anticristo con poder para hacer milagros. Y la Biblia dice que Dios, por su amor al placer y su rechazo a Dios, les entrega una mentira poderosa para que la crean. Eso es lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Va a ser un engaño muy poderoso con milagros para que crean el mensaje. Y Cristo advierte de antemano que no presten atención a eso y que, ser posible, los escogidos serían engañados. Y acá aparece varias veces esta palabra escogido. ¿Quiénes son los escogidos? Todos aquellos que han creído genuinamente en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Cuando nosotros creemos, pensamos en ese momento que fue nuestro actuar, nuestra decisión, y si bien fue una decisión real nuestra de arrepentirnos y creer, porque eso es lo que la Biblia nos llama, nos enteramos que ese creer fue una obra de Dios, de que Él ya nos había escogido antes de la fundación del mundo. Pero el punto acá es que Dios va a guardar los suyos hasta el final. Juan 10 dice que nadie puede arrebatar las ovejas de Cristo de su mano. Si somos de Él, jamás perderemos nuestra salvación. Judas dice que Él es poderoso para guardarnos hasta el final. Filipenses 1 dice que aquel que comenzó la buena obra en vos la completará hasta el día. Romanos 8 dice que no hay nada que nos puede separar. Si somos de Él, seremos siempre. Así como Él nos justificó, Él nos santifica y Él nos glorificará. La obra es completa de principio a final. Y Cristo dice, terminando en el versículo 23, más vosotros. Recuerden, le está hablando a los discípulos, pero también le está hablando a aquellos que van a leer y van a entender, el que lea que entienda, lectores, no los que están oyendo originalmente. O sea, estamos incluidos nosotros, están incluidos aquellos al final del tiempo. Más vosotros, estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. ¿Cómo sabemos que todo esto que nosotros vemos y que vamos a seguir viendo el domingo que viene es verdad? ¿Cómo sabemos que esto no es una creencia entre muchas y quizás estamos equivocados? Bueno, una de las razones que sabemos es porque Dios dice las cosas antes de que sucedan y demuestra que Él es distinto al resto de las religiones. De hecho, en el libro de Isaías, Dios se compara con los ídolos que ellos estaban adorando en ese momento, se habían desviado, y Dios le dice, ellos no tienen la capacidad de decir lo que va a suceder en el futuro. Yo sí. Y hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en el Antiguo y en el Nuevo, y en este mismo capítulo, de que Dios dice algo y se cumple exactamente como Él ha dicho. Nuestro Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dice siempre se cumple. Jesús nos había dicho de antemano que Jerusalén sería destruido y que no quería piedra sobre piedra, y fue así. Jesús había dicho exactamente a Pedro lo que él iba a hacer antes de que el gallo cante: me vas a negar 3 veces, y fue así. Jesús predijo antes su muerte y su resurrección al tercer día, y fue así. Y otra razón que creemos que esto es verdad, como decía alguien, yo siempre le creo a las personas que resucitan de entre los muertos, porque esto que está escrito está dicho por alguien que resucitó entre los muertos. ¿Qué más evidencia que eso? De que sus palabras son verdaderas. La Biblia está llena de ejemplos de profecías que se dijeron de antemano y se cumplieron, para también darnos esperanza que aquello que todavía no se cumplió se va a cumplir, tal cual él dijo. No sé cuántos vieron la película Volver al Futuro 2, pero hay una escena donde Biff, que es el malo, se roba la máquina de tiempo, que es un auto, y va a un negocio y compra una revista de estadísticas de deporte, de partidos previos del pasado, pero él está en el futuro. Entonces agarra esa revista y viaja al pasado y se la entrega a la versión del mismo 50 años antes, y Biff, de más joven, piensa que es un viejo loco y le dice que apueste sobre los resultados que están en esa revista, porque esa revista no es ni más ni menos que la historia de las cosas que ya sucedieron. Pero para el Biff de 1950 es futuro. Y él al principio no lo cree, pero mientras que va manejando, va escuchando la radio y dice: es imposible, esta revista dice que este va a ganar el partido y está perdiendo, y a último momento gana el partido y se da cuenta que la revista tiene razón. Y cuanto más veces lo va viendo en la revista, más confianza tiene de que lo que está diciendo se va a cumplir. Y el punto es este: nosotros tenemos en la Biblia un récord de ejemplo tras ejemplo de cosas que Dios ha dicho van a suceder, que ya han sucedido. Y tenemos profecías que no han sucedido todavía, pero sabemos que van a pasar porque Dios ha sido fiel en darnos muchos ejemplos de profecías que Él dijo que iban a suceder y se cumplieron al pie de la letra. Jesús nos prepara a nosotros como sus seguidores para el fin, para que no seamos engañados y para que estemos alertas. Nosotros tenemos que tener la información correcta. Cristo quiere que tengas, el que lea que entienda, la información correcta del fin, y que estemos alertas, que vivamos con esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo. Nuestra esperanza no está en esta tierra, sino está en el mundo venidero. Vivimos a la luz de eso y vivimos con compasión. Que Cristo nos ayude en esta semana a vivir con la esperanza de que Él va a volver, y que lo que nosotros hacemos en esta tierra, lo que va a durar, va a ser aquello que es eterno: su palabra y las almas de las personas. Que Dios nos ayude a vivir con esa esperanza y con esa compasión. Oramos. Padre, gracias porque vos nos das en tu palabra certidumbre. Hay cosas que nos cuestan entender, hay cosas que quizás nos cuestan creer y hay cosas que nos cuestan aceptar. Pero vos dijiste: fíjate que yo te dije todo de antemano. Y las cosas que dijiste antes se cumplieron. Y lo que está escrito acá también se cumplirá. Un día, por más fantástico que nos pueda parecer a nuestras mentes limitadas humanas, va a haber una persona que va a guiar al mundo entero en una apostasía. Y nosotros sabemos que cuando ese tiempo comienza, los últimos días de la tierra, no miramos esto con alegría, lo miramos con tristeza, con compasión, pero también, Señor, nos recuerda que nosotros vivimos para un reino eterno y que vivimos esperando tu segunda venida. Y mientras esperamos, trabajamos hacia tu reino.
orando y buscando que muchos te sigan a ti como Señor y Salvador, para que estén con nosotros también, disfrutando los deleites eternos de tu reino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.